Si hablamos de un argentino que vino a darle toque sudamericano a nuestro fútbol, podemos hablar de Andrés Miguel Fassi Jürgens, nacido en Córdoba capital un 29 de enero de 1962. Fassi llegó a México en la década de los 90 para trabajar como preparador físico y entrenador, pero de inmediato hizo equipo con Jesús Martínez para implementar una nueva metodología en las escuelas de fútbol. Ahí se hizo protagonista de lo que hoy es Grupo Pachuca. Arribó a México como preparador físico del Chamaco Rodríguez en Cobras de Ciudad Juárez y luego continuó en Necaxa con Saporiti. En 1995 consigue su apoyo económico para comprar al Club Pachuca. En 1999 logró el primer título para la afición hidalguense al ganarle a Cruz Azul la final de Liga MX, con Javier Aguirre como director técnico. Bajo la mancuerna de mandato con Jesús Martínez, conquistaron 6 títulos de liga y 5 campeonatos de Liga de Campeones de la CONCACAF. Además, se hicieron del título de la Copa Sudamericana en 2006 al ganarle al cuadro chileno de Colo-Colo, convirtiendo a los Tuzos en el único equipo mexicano en la historia en conseguir un título de este nivel. Después de 26 años, dejó en el año 2014 su puesto como vicepresidente del Grupo Pachuca. Es socio de Talleres desde chico, estando en México viajaba a Argentina para pagar la anualidad. Y en el año 2014, y luego de un proceso de quiebra y gerenciamiento de 10 años, vuelve a ser socio de Talleres. El 16 de noviembre, Fassi es elegido presidente con el 78% de los votos. En un año y medio lleva a Talleres del Federal A a las puertas de la Primera División. Desde ese momento se volvió una pieza fundamental para la institución hasta el día de hoy. Desde el país del tango y aterrizando en México llega a Dueños de la Pelota Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba.
Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente.
Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Footbox. Esto es Dueños de la Pelota. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas. Si usted quiere Spotify, ahí estamos. Si quiere Amazon, ahí estamos. En todas las plataformas nos puede escuchar. Footbox, Dueños de la Pelota. En esta ocasión platicando con Andrés Fassi. Andrés Fassi no necesita presentación, pero caramba, es un hombre de fútbol. Ahora tiene unos proyectos sensacionales, además de lo que está haciendo en Talleres de Córdoba. Andrés, ¿cómo estás? Gusto saludarte y gracias. Gracias por darnos unos minutos para platicar.
Qué gusto, Raúl. La verdad que acá en la ciudad deportiva de Talleres, en Córdoba, lejos en kilómetros, pero muy cerca con el corazón. Imagínate, 30 años en México y mucho más ahora, en un momento tan especial que el Tuzo llega a otra final. Así que imagínate una sensación rara de estar tan lejos en distancia, pero muy cerca en el corazón, tratando de que el Tuzo nuevamente alce una copa. Me da mucha alegría. Así que bueno, a full, Raúl, con todo. Me da mucho gusto de saludarte y estar con ustedes.
Oye, Andrés, empezamos con Talleres, porque Talleres ha hecho un muy buen papel en Copa Libertadores. El último partido todavía ganas de visita en Chile a la U Católica. Estás calificado para la siguiente ronda. Muy buen papel en la Copa Libertadores para Talleres.
Sí, sí. Era un semestre difícil, Raúl, porque estuvimos durante 2 meses y medio jugando miércoles y domingo, con los viajes y todo lo que significa en la Copa Libertadores. Decidimos optar deportivamente por darle más importancia a la trascendencia internacional. Talleres hacía 20 años que no podía jugar la Copa Libertadores, entonces se le dio importancia a esta Copa. Gracias a Dios nos alcanzó el esfuerzo para poder llegar a los octavos de final, de haber clasificado. Es el equipo más joven que hay en la Copa Libertadores, que bueno, es un poco el estigma de seguir con la estructura del debut de jugadores importantes, y se ha hecho un equipo con una estructura de jóvenes y de experiencia importante, con un Pelo Caixinha, que es el primer portugués que llega al fútbol argentino, el primer técnico portugués que llega al fútbol argentino, haciendo Pedro un trabajo extraordinario, con esa seriedad que Pedro y todo su cuerpo técnico encaran los proyectos. Así que contento, Raúl, contento, porque imagínate que miramos hacia atrás y hace 4 años y medio el equipo estaba en tercera división.
Sí, increíble.
Y hoy poder estar pensando que estamos en los octavos de final de una Libertadores, para todo lo que es la ciudad y el fútbol en Argentina, nos da una alegría muy grande.
Qué pena que no estemos nosotros en Libertadores, ¿no, Andrés?
Mirá, yo creo, Raúl, que no falta mucho, lo he hablado con la gente de Conmebol. Yo creo que no falta mucho para que México regrese. Había una diferencia económica significativa de lo que percibían los equipos en la Copa Libertadores hace 4 o 5 años a lo que es en esta nueva Copa Libertadores, porque realmente se han multiplicado prácticamente por 4 los ingresos. Los equipos finalistas reciben ya más de 10 millones de dólares, el ganador recibe más de 20. La fase de grupos te permite hacer una estructura económica en tus 3 partidos con lo que es entradas y derechos de televisión de más de 5 millones de dólares. Entonces yo creo que ya cambió ese escenario, y es fundamental que los equipos mexicanos que le han dado tanto impulso y tanta vida a esta Copa puedan regresar.
Andrés, bueno, de Talleres un éxito la Copa Libertadores y ojalá regresemos nosotros. El asunto en Uruguay, ¿cómo está con Atenas? Ahí tienes también injerencia, son prácticamente los dueños del equipo de Atenas de fútbol. Está en segunda división en Uruguay, Atenas, ¿verdad?
Sí, sí, nosotros tomamos el proyecto hace un poquito, menos de 2 años. Tomamos el equipo en segunda división, el equipo está peleando ascender. Tomamos las divisiones menores. En Uruguay el fútbol formativo se divide también en ascenso y descenso. Tomamos el fútbol formativo en segunda división, pudo ascender ya en un año, el fútbol formativo pudo ascender a primera división. Viene un proyecto social muy muy fuerte, ya se han abierto 30 escuelas de fútbol, estamos en una estructura muy importante en toda la parte de scouting, así que bueno, contentos. Ahí está Juan Pablo encargado del proyecto como presidente, está Sebastián jugando, hoy ya con posibilidades de poder ir a primera división en Uruguay o a primera división del fútbol argentino. Sebastián tuvo muy buen semestre, así que nos alegra mucho. Así que bueno, a full, Raulito, tratando de generar, y también, bueno, muy a full, ya te contaré también lo que viene en España, muy a full también de desembarcar en el fútbol español.
¿Y qué viene aquí de una vez? ¿Qué viene en España? Dime.
Bueno, estamos estamos tratando, yo llevo ya 1 año y medio tratando de generar el desembarco en España, primero haciendo un estudio muy a full de lo que es la idiosincrasia y la estructura del fútbol español. Eso nos ha motivado a buscar realmente el mejor proyecto. Hoy hay 3 alternativas distintas de equipos de segunda división. Espero en este 2022 que ya podamos tomar la decisión. Vemos un proyecto con mucha ilusión, porque España es un fútbol muy, muy organizado, y con el know-how que de repente nos ha tocado a partir de Pachuca, que nos ha tocado hacer en estos 30 años, pensamos que con un trabajo en 5 o 6 años podés tener una dimensión importante en el reconocimiento del proyecto deportivo en el fútbol español.
Caramba, bueno, Argentina, Pachuca, Uruguay, ya tienes, van a tener más equipos que Red Bull.
Y mirá, vos sabés que hoy ya hay 14 grupos en el mundo que están empezando a estructurar. Hoy es un poco la estructura que se viene. Lo que Grupo Pachuca con Jesús y con todo el grupo empezamos a hacer algunos años de pensar en León, de pensar en Everton, de pensar en su momento también en los equipos de ascenso, como fue Tlaxcala o Zacatecas. Llegamos a tener 4 o 5 equipos en el grupo. Es un poco esa visión que se tenía ya hace unos años en el grupo Pachuca, es un poco la visión que hoy los grandes equipos en la estructura del mundo del fútbol empiezan a tener, como el City, que ya tiene 6 equipos, Red Bull, que tiene 8. Estoy en conversaciones con la gente del Bayern Leverkusen, porque también quieren empezar a ampliar su gama de cantidad de equipos. Es un poco lo que viene, porque el departamento de scouting te da la posibilidad, al tener un departamento de scouting en el mundo significativo, empezás a tener un segmento de jugadores muy importantes jugando a distintos niveles y distintas ligas, y eso te permite un nivel económico de negocio y de sustentabilidad en lo que es la inversión y lo que es definitivamente la sustentabilidad del fútbol.
Qué bárbaro, Andrés. Y todo empezó hace mucho tiempo, porque tú también jugabas al fútbol, eras arquero, no llegaste a primera, pero pues los arqueros siempre somos más inteligentes y por eso se desarrolló todo, ¿no?
Mirá, no pude ser un Raúl Orbañano, yo fui de categoría menor, pero la pasión por el fútbol existió siempre, y siempre me encantó poder hacer cosas por el fútbol. Empecé muy joven desde la preparación física, algunos pasajes como entrenador. Hace muy poquitos días, mirá vos lo que son las cosas de la vida, el día que Talleres estaba clasificando a octavos de final por primera vez en su historia, que fue un día importante para Talleres, justo ese día se cumplían los 25 años que me había tocado como técnico que ascendiéramos con Pachuca de segunda a primera división. Justo fue el mismo 11 de mayo, así que hace muy poquitos días nos acordábamos de esa faceta también como entrenador. Y bueno, y después con todo el grupo Pachuca, con Jesús, Armando, Martín, Pedro, con todos hicimos un proyecto que yo creo que será único e irrepetible por todo lo que nos tocó vivir, ¿no?
Oye, Andrés, pero haber estado preparador físico, haber sido técnico, directivo, te permite de alguna manera conocer todas las gamas del fútbol. Para esta gestión que estás haciendo ahora, el haber pasado por todas estas etapas del fútbol, yo quiero suponer que es de mucha utilidad, ¿no?
Mirá, yo creo que Raúl, yo te diría que ha sido trascendental. Trascendental para la visión, para la mirada, para la experiencia, para los distintos momentos. Cuánto en su momento nos tocó ascender a Pachuca, descender, volver a ascender, la visión que se empezó a tener con el grupo, de toda la parte social, de toda la parte deportiva, de toda la parte académica con la Universidad del Fútbol, y el haber ido pasando distintos estratos dentro del fútbol y distintas circunstancias, pelear descensos o pelear ascensos, o ya después pelear competencias nacionales, internacionales. Imagínate que son 16 títulos con el Tuzo, ya 2 títulos acá con Talleres, cuántos clubes nos ha tocado también poder ascender en México, todo lo vivido con Pachuca y León. Son situaciones y cosas que definitivamente te dan la perspectiva de tener una visión global a la hora de desarrollar un proyecto, no solamente pensar en lo que sea estrictamente el proyecto deportivo, que tu equipo termine ganando el fin de semana, sea protagonista y pueda ganar un título, sino también esa responsabilidad, Raúl, que tenemos los que estamos enfrente de instituciones deportivas, en la parte social, con las escuelas, en la parte formativa, en el escauteo, en las divisiones fuerzas básicas, en divisiones menores, en la visión global de lo que es la sustentabilidad también de la industria del fútbol. Hoy se viene una industria del fútbol donde está cambiando absolutamente todo a partir del contenido, el fútbol femenino, que también Pachuca fue uno de los, y Jesús fue uno de los grandes generadores de empezar con toda esa historia. Hoy el fútbol femenino ya en el mundo empieza a ser un gran contenido. Y a nosotros nos tocó al principio comenzar también, y eso te va dando definitivamente, Raúl, un pantallazo general de la visión para emprender cualquier tipo de proyecto, ¿no?
Oye, Andrés, dime una cosa, conociendo el fútbol de Argentina, conociendo el fútbol de Uruguay, conociendo el fútbol de México, hablamos de tres grandes ligas en el continente americano, ¿qué diferencias hay? ¿Qué diferencias marcadas puede haber Uruguay, Argentina, México?
Muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que el fútbol argentino tal vez es el que está enmarcado con un nivel de pasión desbordado, con una estructura social y económica a nivel de país que te hace estar dentro de un estándar muy complejo para poder crecer, pero por otro lado, con la posibilidad de tener un talento natural, innato, permanente, que eso te posibilita a la hora de la sustentabilidad, haciendo un trabajo serio en la parte formativa y divisiones inferiores, poder generar el recurso dentro de tanta complejidad para poder crecer. El fútbol uruguayo, un fútbol donde es increíble, es realmente para estudio, que en un país de 3 millones y medio de habitantes, solamente Brasil y Argentina, en toda América, son los países que tienen más extranjeros jugando, más uruguayos jugando en el extranjero. Es increíble que sea el tercer país después de Argentina y Brasil con más jugadores jugando en el extranjero. Tiene hoy 630 jugadores uruguayos en todas partes del mundo, tan solo con 3 millones y medio de habitantes, con una complejidad de los ingresos. La sustentabilidad va enmarcada exclusivamente a la venta de jugadores. No existe la potencialidad de los derechos televisivos, la posibilidad solamente del ingreso en cuanto a entradas, solamente la tiene Nacional y Peñarol, y los demás con un nivel de infraestructura muy bajo, que hace una lucha muy, muy particular. Por eso esa fuerza charrúa de la que hablamos es una fuerza que arranca ante la adversidad de luchar contra tantas cosas para poder crecer y poder ser en el fútbol. Y México, yo creo que es un fútbol que está en una dimensión distinta, que está en una estructura económica totalmente distinta, con infraestructuras totalmente distintas. Un fútbol que yo creo que a partir de la creación de los torneos nacionales sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, México empezó a tener un nivel de competitividad que le estaba faltando a esa altura y que era la gran ventaja que en su momento le llevaban el fútbol de Argentina o el de Brasil o el de Sudamérica. Hoy México ya empieza a ser mucho más competitivo en la etapa de formación. Tal vez en el nivel de exigencia que se vaya teniendo en esa etapa de formación, yo creo que México podrá ir teniendo cada vez mayores reconocimientos para generar un fútbol de más credibilidad. Y otro aspecto que para mí es clave es la credibilidad que México pueda generar para ser un país definitivamente ya de los de primer mundo, la credibilidad que te da la selección en un mundial. Yo creo que en México, en el momento que México tenga la posibilidad de poder llegar a octavos, cuartos de final, a una semifinal, que es lo que tanto nos está costando, yo creo que México definitivamente, a partir de romper esa barrera, empezará muchísimas situaciones y cosas positivas y de vanguardia que no tiene ni siquiera el fútbol argentino o el fútbol uruguayo.
Oye, tienes toda la razón del mundo. O sea, la selección te da prestigio, ¿no? Los uruguayos tienen un gran prestigio con su selección, qué decir los argentinos. Ahora, yo tengo la sensación, y siempre he comentado eso, Andrés, que nos falta ser más competitivos a nosotros, al futbolista mexicano, porque el futbolista argentino es muy competitivo, el uruguayo es muy competitivo. A nosotros nos falta ser más competitivos. Como que todo esto que tú mencionas nos hace estar en una zona de confort, en una liga que es una liga buena, en donde, caramba, tengo un buen salario, en donde sí aspiro a ir a Europa, pero pues no es necesario, aquí vivo muy bien. No somos tan competitivos nosotros, ¿no?
Definitivamente, definitivamente. Yo creo que hay que trabajar mucho. Se ha mejorado ese nivel de competitividad. Vos diste en el clavo a la situación donde hay que trabajar mucho para que el fútbol mexicano definitivamente tome una dimensión de trascendencia, que es en la estructura competitiva y lo que podamos generar, sobre todo en la etapa formativa. Y después, a nivel de clubes, esa competitividad y ese hambre, que a pesar de que tengas muy buenos salarios, lo tenés que tener. ¿Qué pasa? Esto arranca desde las escuelas de fútbol, vos imaginate que Uruguay hoy tiene una estructura de baby fútbol, de baby fútbol, fútbol 5, como le llaman, de 75 mil jugadores jugando sábado y domingo, que no lo tiene ni siquiera Brasil, ni lo tiene Argentina, y un nivel competitivo desde los 4 años, 5 años, 6 años. El chico ya a los 6, 7, 8 años tiene una adrenalina interna, Raúl, que tiene muchísimo que ver con lo que vos justo estabas mencionando. Nivel de competencia. Por eso el uruguayo muy rápido se constituye y se va nutriendo con una personalidad de adversidad a sobresalir en esa lucha interna. Yo creo que si México, con todas las bondades que tiene el fútbol mexicano, a esas buenas ideas que fueron la creación de la sub-13, la sub-15, la sub-17, la sub-20, que empezó a darle una dimensión ya de participación masiva a nivel nacional a los equipos de primera división. No tan así en la parte del ascenso MX. Los equipos no tienen un nivel de competitivo en sus divisiones menores y hay que empezar con un nivel de exigencia. Yo sé que económicamente cuesta, porque son equipos de ascenso, pero un poco la clave de esa mejora está resumida en dos aspectos. En que podamos tener un nivel competitivo de mayor agresividad y en que podamos tener y romper esa barrera de credibilidad que nos dé la selección mayor para que también en México podamos creer que somos competitivos con cualquier equipo de cualquier parte del mundo.
Oye, y en España, ¿cómo ves ahora que estás metido en España? Es otro mundo Europa, ¿no?
Otro mundo, Raúl, otro mundo. Es decir, América, con sus bondades y con sus situaciones particulares de cada uno de sus ligas y sus países, pero Europa estás en otro nivel. El mismo esfuerzo que vos realizás para hacer un proyecto de gran envergadura realizado en Europa, de repente va a tener una trascendencia 5 o 6 veces mayor en todos los aspectos. En el aspecto de visibilidad, en el aspecto de trascendencia, en el aspecto económico, en toda la visión de lo que vos puedas generar. Sí pienso que lo que nos tocó hacer en Grupo Pachuca casi 30 años puede ser muy importante en el desembarco en España, porque España y Europa tienen una mirada estrictamente futbolística y deportiva. Tal vez no tienen la mirada del contexto social, no tienen la mirada de lo que el fútbol puede generar a través de la pasión de lo que genera la industria del fútbol, en divisiones menores, en la formación de las divisiones menores, en la competitividad, en el nivel de scouting, en el aspecto académico, en el aspecto social con las escuelas. Ahí pienso que se puede agregar un poco ese balance, pero realmente estás hablando de estructuras totalmente distintas que cuando estás en organizaciones con seriedad, con visión, con transparencia, tenés muchas chances de poder crecer y lograr una dimensión significativa.
Perfecto, Andrés, pues me da muchísimo gusto escucharte y ver la cantidad de proyectos que tienes y que tiene tu grupo, el grupo que tú presides. Y caramba, esto que me platicas del fútbol global, pues es algo que suena lógico con el mundo que vivimos, ¿no? Y yo creo que en México pues debemos de ponernos las pilas para entrar a este fútbol global y participar en Libertadores y en otros torneos, ¿no? La liga nuestra es muy competitiva, Andrés.
Definitivamente, Raúl, definitivamente. Y yo te digo más, hoy nos tocó ya jugar Copa Sudamericana con Talleres. Ahora pudimos acceder a la Libertadores. Y viendo el nivel de México, de la Liga Mexicana, que para mí en el aspecto futbolístico está muy, muy por encima de la Liga Argentina, vos te vas a una sola estadística. Fíjate cuántos jugadores de las selecciones de los 10 países que buscan un boleto en el Mundial de Conmebol están jugando en México y cuántos juegan en la Argentina. En Argentina no tenés más de 20. En México tenés 70, 80 jugadores seleccionados, colombianos, uruguayos, brasileños, ecuatorianos, chilenos, paraguayos, uruguayos, argentinos. Entonces, la Liga de México, yo creo que si logra ese nivel de competencia, que para mí es trascendental regresar a la Copa Sudamericana y a la Copa Libertadores, le empezará a dar nuevamente el roce, y muy pronto, si vuelve muy pronto, Raúl, México estará festejando otro título como le tocó al Tuzo festejar en el 2006, esa Copa Sudamericana allá en Chile, porque no nos olvidemos que también en Copa Libertadores hubo tres equipos mexicanos que pudieron llegar, la perdieron, pero pudieron llegar a jugar finales de Copa Libertadores. No me cabe la menor duda que si el fútbol mexicano regresa, muy pronto tendremos en Copa Libertadores de Sudamericana campeones del fútbol mexicano en Conmebol.
Y para cerrar, Andrés, ¿qué viene con Talleres? ¿Qué viene con Talleres ahora?
Mirá, hoy estamos en una... hemos empezado una remodelación muy significativa de la ciudad deportiva. Yo te diría que hoy ya lo que se ha podido inaugurar en la primera parte, Raúl, lo hace el mejor predio del fútbol argentino, y estamos todavía a la mitad de lo que se quiere generar. Seguimos en la trascendencia de darle oportunidad a la estructura de divisiones menores. Viene la creación de un centro de alto rendimiento para que los chicos puedan vivir y estudiar como se hace en la Universidad del Fútbol en Pachuca, y poder seguir con esa trascendencia de sustentabilidad. También con la posibilidad de poder esa sustentabilidad en momentos tan complejos para Argentina, seguir vendiendo. Talleres ha vendido 8 jugadores en los últimos 4 años a Europa. Eso jamás había sucedido en la estructura de ventas de una institución como Talleres, así que es lo que nos permite poder seguir creciendo. Y bueno, y con esa responsabilidad de seguir haciendo crecer un proyecto que queremos que también el fútbol argentino empiece a tener credibilidad en este tipo de gestiones. Es una lucha muy grande que hay dentro del fútbol argentino, todo lo que maneja por un lado sociedades anónimas, por el otro sociedades sin fin de lucro. Yo creo que este modelo de gestión va llevando definitivamente a ver que con mucha transparencia se pueden hacer y generar cosas muy significativas en beneficio del fútbol. Así que bueno, seguiremos en esa trascendencia y en esa estructura. Hemos llegado ya a 50.000 socios. Queremos llegar en menos de un año a 75.000. Es un gran reto. Talleres tiene 2.5 millones de hinchas. Queremos que dentro de esos 2.5 millones de hinchas que hay en el mundo, 75.000 sean socios que apoyen el crecimiento y la sustentabilidad económica del equipo. Así que bueno, con ese proyecto y llegar a las 300 escuelas de fútbol y toda la parte social y académica, queremos crear una escuela de líderes que la necesita mucho, no solamente el fútbol, sino el país. Necesita una escuela de líderes significativa. Arrancaremos en la parte académica con la universidad. Acabamos de hacer un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, que es la universidad más antigua de toda América. Desde 1450 está la Universidad Nacional de Córdoba. Acabamos de hacer un convenio con ellos y con todo el know-how de la Universidad del Fútbol, poder empezar toda esa parte académica que tanto enriquece a todas las áreas del fútbol.
Andrés, qué gusto saludarte. Me da muchísimo gusto saber de ti. Siguen los éxitos, mucho trabajo y vienen cosas muy buenas. Qué bueno, me da muchísimo gusto y te mando un fuerte abrazo, Andrés, y muchísimas gracias.
Raulito, y está pendiente una visita tuya para hacer un buen reportaje de todo esto, Uruguay, Argentina, así que los esperamos. Y bueno, y de acá mandar también en hoy y entre esta semana el Tuzo vuelve a otra final, así que estoy con el corazón, físicamente no, pero el corazón mío está allá en el Hidalgo. Mandar un abrazo a todos los Tuzos de corazón.
Gracias, Andrés, un abrazote, muchísimas gracias.
Un abrazo grande, Raúl, gracias.
Gracias, Andrés, muchísimas gracias. Esto fue Dueños de la Pelota. Ya sabe usted que estamos en las diferentes plataformas. Dueños de la Pelota en Footbox. Gracias, hasta la próxima.
Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.